Coronel Moisés Serrano, del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos del Ejército de Tierra, jefe del programa del SISCAP, el Sistema de Combatiente a Pie, y destinado en la Dirección General de Armamento y Material en la Subdirección de Gestión de Programas. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Manuel.
¿Qué es el programa SISCAP?
La pregunta es amplia. Voy a intentar resumir porque es objeto de una explicación larga. El programa SISCAP, SISCAP significa Sistema Combatiente a Pie, es una solución técnica que intenta dar respuesta a una necesidad operativa, que en concreto es la de aumentar la eficacia y la seguridad del combatiente en un contexto tecnológico avanzado como es el actual. Esta solución, la solución que hemos dado, ha de ser entendida como un conjunto de módulos integrados entre sí con la plataforma humana, con el combatiente, y con la plataforma vehicular que lo transporta y apoya. Nos estamos centrando ahora en el VCR 8x8. Dichos componentes, los que he mencionado anteriormente, se adaptan a los distintos tipos de escenarios y misiones a través de cambios de configuración del sistema. Es decir, el sistema es modular y adaptable. Podemos modificarlo en función de la misión. Todos los combatientes de la unidad están comunicados entre sí, están conectados mediante una red dedicada de voz y datos con capacidad de transmisión de vídeo, que a su vez interacciona con la red de mando y control del nivel superior, el BMS. El SISCAP, haciendo uso de tecnologías avanzadas, potencia capacidades del combatiente en áreas como la letalidad, el mando y control, la supervivencia, la movilidad, el sostenimiento y el entrenamiento, lo que le permite operar en un entorno cada vez más tecnificado, en coalición con otras fuerzas multinacionales. El sistema SISCAP interacciona con el vehículo que le transporta, como he dicho ahora mismo, con el VCR 8x8, el Dragón. Tanto cuando el combatiente se encuentra desembarcado en las proximidades del vehículo como cuando se encuentra embarcado en su interior. El apoyo que recibe el vehículo se refleja fundamentalmente en temas en las áreas de información y comunicaciones, en potencia eléctrica y recarga de equipos, en apoyo de fuegos y protección contra amenazas naturales y artificiales, así como en apoyo logístico. El sistema combatiente a pie, cuando opera pie a tierra, dispone de un sistema de información y comunicaciones, de voz y datos, que le mantiene enlazado con el resto de la unidad y con el vehículo de apoyo. Al igual que el vehículo, todos los combatientes están dotados de una radio personal de banda ancha que le permite el enlace entre ellos y con el vehículo. Además, el jefe de la unidad desembarcada hace uso de esta misma radio para enlazar con la unidad superior a través de la red de mando o de la malla de mando y control. La radio personal, además, tiene el propio GPS incorporado que le permite posicionar al combatiente y enviar y recibir. Además, tiene capacidad de banda ancha, con lo cual le permite enviar y recibir vídeo en tiempo prácticamente real. Las comunicaciones de voz y datos entre el jefe de la unidad desembarcada, el vehículo y la unidad superior se gestionan a través de un gestor de comunicaciones que facilita el tráfico de voz y datos entre la red UHF del pelotón y la red VHF-UHF de la sección. En la configuración de desembarcado, es decir, cuando el combatiente está fuera del vehículo, el sistema está formado por varios subsistemas: el subsistema de información y comunicaciones, el subsistema de fuentes de alimentación, el subsistema de eficacia de fuego y el subsistema de supervivencia y protección, con lo cual es un conjunto de subsistemas interconectados entre sí que permiten dotar de la funcionalidad completa al sistema global. Cuando el combatiente se encuentra dentro del vehículo, se integra en una red VLAN basada en la Ethernet propia del vehículo, que permite la comunicación interna entre los miembros, entre los componentes del pelotón o de la pequeña unidad, dentro de ese propio vehículo, así como enviar datos entre los combatientes una vez que están allí, e incluso recibir datos del escalón superior. La comunicación de voz es gestionada a través del sistema de comunicaciones vehicular conectado a la VLAN. El jefe del vehículo es a su vez jefe de la unidad embarcada, con lo cual dispone de un puesto de trabajo integrado desde el que tiene acceso a las diferentes funcionalidades de mando y control, además de las funcionalidades propias de otros subsistemas de misión, como sistemas de armas, comunicaciones, el sistema que he mencionado anteriormente, BMS de mando y control, y el resto de sistemas de misión del vehículo. En la configuración embarcado, el sistema está formado por los subsistemas es un poco más complejo, el de armamento, el subsistema de información y comunicaciones, el de fuentes de alimentación, el de eficacia de fuegos, el de supervivencia y protección, el de sostenimiento y aparte el de preparación, apoyo e instrucción. Por tanto, como resumen, el sistema SISCAP es un conjunto global de subsistemas interconectados e interaccionando entre sí para dotar al combatiente de una funcionalidad avanzada, de una protección mayor frente a las amenazas enemigas y al mismo tiempo estar al nivel de la tecnología actual, que ahora mismo pues es fundamental si queremos competir con el resto, competir o incluso interaccionar o actuar de forma conjunta con el resto de ejércitos aliados.
¿Cuándo se puso en marcha el SISCAP y por qué?
El SISCAP tiene su origen en otro sistema anterior que se llamaba CONFUT, el combatiente futuro. Tiene su origen en el año 2006 en concreto, cuando el jefe de Estado Mayor de la Defensa aprobó el documento de requisitos de Estado Mayor conjunto, nosotros le denominamos eso REM, del combatiente futuro. Entonces, a este combatiente futuro, el acrónimo era, para identificarlo, es el CONFUT. Dio inicio a un programa de I+D, el I+D CONFUT, que acabó, digamos, en una experiencia operativa de la cual se derivó ciertas modificaciones que eran necesarias implementar en el sistema para dotarle de la operatividad necesaria y que por las restricciones presupuestarias del momento pues se quedaron aparcados para una etapa posterior. Durante esta primera etapa se detectó esta necesidad internacional de dotar al combatiente de un sistema que aumentara las capacidades ofensivas y defensivas para hacerle más eficiente. Por ello, en el 2006 se creó un programa internacional que se denominó el Combat Equipment on Dismounted Soldier con el apoyo de la Agencia Europea de Defensa, de la EDA. En diciembre de 2010, sigo hablando del CONFUT, finalizó la fase de diseño y desarrollo de ese programa, con la entrega de 36 prototipos individuales y 4 sistemas vehiculares. Ya he mencionado que de las pruebas operativas se derivó o se observó que era necesario evolucionar este sistema, mejorar algunas cosas, era demasiado pesado, era demasiado rígido, tenía algunas debilidades en el cableado. Tengamos que tener en cuenta que es un sistema que tiene muchas conexiones entre elementos, entre subsistemas, y esas conexiones, por seguridad, no pueden ser inalámbricas en la mayor parte de los casos. Con lo cual, el mismo cableado del sistema en un entorno muy hostil como el combate hace que los propios cables en algunos casos sufrieran deterioros y el sistema fallara por esa causa. O sea, entre la conjunción de un peso excesivo, un volumen excesivo, fallos del sistema y algunas mejoras operativas, dio lugar a que se pensara que era necesario evolucionar el sistema. Y como he mencionado anteriormente, no era el momento presupuestario idóneo para hacerlo. También es cierto que el resto de sistemas a nivel internacional sufrieron un devenir similar. Algunos países siguieron evolucionando estos sistemas, principalmente Alemania, Francia, Italia, y estos sistemas hoy en día están un poco más avanzados que el nuestro porque ellos no sufrieron las mismas restricciones presupuestarias, pero los problemas fueron bastante similares porque la tecnología es la misma para todos los países, con lo cual la forma de abordarla de abordar los problemas con la tecnología disponible es similar, con lo que no se ha podido hacer gran cosa más de la que hemos hecho nosotros. Pero a partir de ese momento, ya digo que empezó en el 2006, en el año 2014 se realizaron acciones para llevar a cabo la revisión de los requisitos de usuario, ese REM, requisitos de Estado Mayor que he mencionado anteriormente. Revisión que culminó en el año 2015 con un nuevo documento de requisitos, es decir, el usuario determinó que en base a la experiencia que se habían obtenido en esas pruebas operativas era necesario revisar la especificación de diseño del sistema. La especificación de diseño estaba originada en los requisitos de usuario, por lo tanto era necesario modificar los requisitos de usuario. Entonces, con esa modificación de requisitos de usuario se generó un nuevo programa, que es el que yo ahora mismo dirijo, que es el Sistema Combatiente a Pie o SISCAP. En el año 2015, por orden del SEDEF, se inicia, bajo la dirección de la DGAM, el proceso de determinación de la alternativa de obtención y elaboración del documento DDV. El documento DDV es el documento de viabilidad de un sistema, cuando un sistema no se sabe cómo abordarle, hay que hacer un estudio de viabilidad. Primero hay que determinar si es viable el sistema y después cuál es la forma más viable de acometerlo. En algunos casos es simplemente una adquisición, en otras es un I+D. En nuestro caso se vio que por la experiencia previa era necesario un I+D para limar algunas de las cosas que se había visto que en el Confund no funcionaron del todo correctamente o mejorarlas. Entonces se determinó hacer en ese DDV, en ese documento de viabilidad, dos fases. Una fase de I+D previa en el cual íbamos a intentar mitigar al máximo los riesgos que vimos que ocurrieron en el Confund y una fase posterior de adquisición. En la etapa de determinación de esta alternativa de obtención se detectó, ya dicho, estas carencias, estas funcionalidades que era necesario mejorar. Pero también se detectó que había un sistema, que era el VCR 8x8, la plataforma Dragon, que implementaba ciertas funciones de mando y control y conectividad con el combatiente. De hecho, tenía un sistema básico no tan avanzado como el nuestro, pero sí a nivel funcional suficiente como para probar la conexión con el combatiente y el vehículo. Por tanto, en aras de optimizar el coste económico del programa y reutilizar desarrollos previos por temas de interoperabilidad, se determinó que otra de los requisitos que tenía que tener el SISCAP era que fuera integrable o que reutilizara los desarrollos del VCR 8x8. Por tanto, el desarrollo que se estaba haciendo en el VCR 8x8 era la base para el sistema SISCAP. Entonces, la empresa desarrolladora fue la misma, o la UTE de empresas desarrolladoras fueron la misma UTE que estaba desarrollando el demostrador funcional del mando y control del VCR 8x8. Es decir, Indra y GMV, dos empresas tecnológicamente punteras en España y que tienen capacidad suficiente como para llevar a cabo el sistema. Además, dos empresas que participaron en el Confund en sus fases iniciales y que tenían una gran experiencia, especialmente en los errores cometidos. Luego, las lecciones aprendidas de este sistema fueron lo suficientemente importantes como para que estas dos empresas tuvieran un nivel tecnológico y un nivel de conocimientos mucho más avanzado que el resto de sistemas, que el resto de empresas del sector.
En este programa ahora están centrados en el desarrollo de dos subsistemas, ¿no? Cuando hablan de subsistemas, ¿a qué se refieren?
Voy a explicar primero en qué estamos centrados. He dicho que había dos fases. La fase 1 era la fase de I+D. En esta fase 1, que era la fase de I+D del sistema, Pues la misión de esta fase era disminuir al máximo los riesgos del sistema. Entonces, ¿cómo se abordó esto? Había un dinero de I+D, los dineros de I+D, los presupuestos de I+D suelen ser más acotados, mucho más acotados que los presupuestos de adquisición. Entonces, se estudió la parte nuclear del sistema. ¿Cuál era el núcleo? ¿Cuál era lo fundamental en el sistema? Y se determinó que la parte fundamental del sistema era la parte de mando y control y la parte de eficacia de fuegos. Es decir, la serie de artilugios que acoplados al arma mejoraban la eficacia del soldado y aumentaban su protección. Entonces, eficacia de fuegos y mando y control eran los dos subsistemas fundamentales del combatiente. Y en base a ello se empezó a desarrollar este I+D. Por tanto, un subsistema, en el fondo, es una serie de conjuntos que funcionalmente están interconectados, relacionados entre sí y que podrían formar una unidad. Una unidad desde el punto de vista lógico. Subsistemas que se acoplan entre sí, es decir, los dos que he mencionado que eran básicos, hay más, como he mencionado previamente, está el de supervivencia, el de protección, el de adiestramiento. Todos esos subsistemas forman, una vez interconectados, el conjunto global. Pero en esta fase inicial, dado que solamente había 1 millón de euros disponibles, que era una cantidad muy inferior a la que nos pedía la empresa por hacer el desarrollo, pues tuvimos que limitar al máximo las funcionalidades. Ese documento de requisitos de Estado Mayor que he mencionado previamente se acotó, se pusieron muchos requisitos que eran deseables y que no eran, digamos, el núcleo del sistema y otros que eran exigibles porque sin ellos no podíamos demostrar nada. Y nuestra misión en este I+D era no solo desarrollar un sistema que funcionara, sino desarrollar un sistema que la unidad operativa que se determinara fuera capaz de probar y darle el visto bueno. sin este visto bueno y unas pruebas operativas asociadas, no se iba a pasar a la fase de adquisición siguiente. Por tanto, existen varios subsistemas. En la fase de I+D nos hemos centrado en los dos nucleares, pero aparte están también el subsistema de armamento, el subsistema de fuentes de alimentación, el subsistema de supervivencia, el de sostenimiento, el de preparación. Todos ellos, interconectados, formarían el CONFOR. Aunque ya digo que el de eficacia de fuego y el de información y comunicaciones han sido en los que nos hemos centrado. Si bien, por ejemplo, el de fuentes de alimentación es un punto crítico del sistema, también se están haciendo cosas. Porque uno de los problemas del sistema es la autonomía, la gestión de la energía. Entonces, se está desarrollando una placa de gestión de energía que en esta fase va a ser la gestión muy básica, pero que trata de optimizar los consumos de energía de todos los elementos que cuelgan de esas fuentes de alimentación para poder dotarle de la mayor autonomía posible. O sea, la idea es que con la energía que llevamos, al final no podemos meterle pilas individuales a cada artilugio que colguemos del sistema, porque sería una complicación logística y aparte sería muy difícil de optimizar. Habría elementos que se acabarán antes que otros por mayor consumo. Entonces, si metemos unas baterías grandes atrás que alimenten a todo el sistema, podemos optimizar y gestionamos la energía de todos los elementos que cuelgan, podemos optimizar la duración y aumentar la autonomía del sistema.
Uno de estos subsistemas es el de mando y control. ¿En qué consiste, para qué sirve y qué se ganaría? ¿A qué ayudaría? ¿Cómo beneficiaría a la misión de cada combatiente o del equipo de combatientes?
En el combate actual, el mando y control es la parte nuclear, es básica. Sin el mando y control no existe unidad, la unidad existe pero no está conexionada con el resto, luego la acción conjunta es imposible, es inviable. Entonces, desde el punto de vista técnico, el combatiente no es más que un nodo del sistema de mando y control global. Es un elemento más. El combatiente es el elemento del nivel inferior, que recibe las órdenes y las instrucciones del nivel superior y que manda información al nivel superior. O sea, es un flujo bidireccional de información. Digamos que un sistema de mando y control, desde el punto de vista táctico, es un sistema que permite al mando controlar la ejecución de las órdenes que ha dado. Entonces, si el general jefe de una gran unidad da unas órdenes concretas a sus unidades, es imprescindible que pueda monitorizar cómo se están cumpliendo para adaptarlas y poder modificarlas. Si lo planificado no se ajusta a lo que se está realizando, porque surgen siempre imponderables que no se han evaluado a la hora de hacer la planificación de un despliegue o la planificación de cómo debe moverse una unidad sobre el terreno. Entonces, si lo ejecutado no se ajusta exactamente a lo planificado y hay que tomar medidas correctoras, la única forma es monitorizar el combate. Y monitorizando el combate puedes tomar medidas para modificar la situación. Al final se trata siempre de lo mismo, terreno, enemigo y medios. Y de ese conjunto, de ese balance, se establece las medidas y las órdenes a dar el sistema. Por tanto, un sistema de mando y control, sin un sistema de mando y control, hoy en día es inviable una operación. Ni siquiera en una unidad pequeña. Cada unidad tiene su propio nivel, pero es prácticamente inviable. Por tanto, ¿qué es un sistema de mando y control? Pues todo este conjunto de recursos, ordenadores, transmisiones, sensores, elementos de fusión de datos, que permiten monitorizar esa situación que he mencionado, controlando la operación, controlando la ejecución de las órdenes recibidas y actuando en caso necesario para corregir las desviaciones en relación con lo planificado. Por así decirlo, es un sistema que mide de forma constante los parámetros de situación, es decir, cómo van evolucionando el terreno, el enemigo, los medios y cómo adaptarnos a esos cambios. Básicamente, esto sería un sistema de mando y control.
¿Y en qué se traduciría este subsistema en lo que lleva encima el soldado, el combatiente? ¿Qué tendría que llevar encima para actuar con este subsistema?
El subsistema de mando y control tiene diversos elementos, pero digamos que el corazón, el núcleo del sistema de mando y control es la radio y el ordenador. Al final estamos gestionando información. Entonces, gestionando información, trasladándola al nivel superior, recibiendo órdenes del nivel superior, es fundamental la radio en este esquema. Y por otro lado, procesando esa información. Habrá, por ejemplo, alertas que mandar al combatiente. Alguna de las funcionalidades puede ser, por ejemplo, el de la alerta fratricida. En unas condiciones de no visibilidad, pues necesitas saber dónde está tu gente y transmitir comandos al despliegue para evitar que apuntar en la dirección incorrecta o por un error en el despliegue nos hagamos daño entre nosotros. Entonces, todas las funcionalidades de un sistema de mando y control no solamente dependen de la radio, sino dependen de un ordenador que procese la información. En nuestro caso, en el SISCAP, está desarrollando la empresa un ordenador rugerizado, pequeño, potente, que permite gestionar los datos y manejar la información. Al final, mucha de la información que procede de arriba, del nivel superior, que son órdenes, hay que volcarla en una base de datos. Tiene que tener una estructura, un formato determinado, de acuerdo con un modelo de datos, sino simplemente es información que no se puede interpretar. Entonces, requiere un ordenador que maneje y que gestione esta información. Luego, en el fondo, el sistema de mando y control tiene esos dos núcleos, pero también requiere cosas que le permitan al combatiente visualizar cómo está la situación, visualizar cómo está el despliegue. Todos estos dispositivos producen carga cognitiva al combatiente, que también hay que evaluar. No es sencillo cargarle, no solamente de peso, porque cada cosa de estas pesa, aunque tenemos en mente en cada vez que diseñamos algo nuevo, que uno de los factores fundamentales es que sea pequeño en volumen, que pese poco, porque el combatiente, uno de sus principales problemas es el peso. El disminuir la movilidad de un combatiente para darle más eficacia es un problema, porque por un lado le dan más eficacia de fuego, pero por otro lado le impiden moverse con agilidad, con lo cual disminuye su capacidad de defensa. Entonces, todo de esta conjunción de sistemas, en el caso en concreto de qué lleva encima el combatiente, primero estos dos y segundo que sean pequeños. Es nuestra meta, pequeños, que otra cosa es que sean rugerizados, que se pueda meter con ellos dentro de un pantano, del agua, de un río, de incluso para infantería de marina, hacer un desembarco anfibio y que el sistema siga funcionando. Todos estos pequeños problemas añaden complejidad al sistema. Conectores rugerizados, conectores robustos. Entonces, cada vez que se hace un nuevo desarrollo de este tipo, se está potenciando a la industria nacional, porque de hecho la industria nacional está aprendiendo con estos desarrollos. Nos estamos posicionando dentro de un entorno tecnológico global importante, como es el de la industria de defensa. Y por otro lado, pues el combatiente, en el medio plazo, digo en el medio plazo porque estos desarrollos no son triviales, como casi ninguno en el campo de defensa, entonces en el medio plazo adquirirá las capacidades que requiere para el cumplimiento de su misión.
¿Qué llevaría incorporado el combatiente en este caso?
En el caso de, por ejemplo, para intentar reducir la carga, el combatiente, y no limitar sus movimientos en demasía, es decir, no reducir su capacidad de subsistencia, todos los elementos son, tenemos que pensar que todos los elementos son modulares. Por tanto, no es preciso usar todos a la vez. Es decir, nuestro sistema tiene muchísimos elementos, tiene muchísimas artilugios colgados del sistema, por simplificar. Pero todos estos artilugios no es necesario usarlos de forma simultánea. Es decir, en función de la operación se selecciona aquello que se precisa. Evidentemente, cada elemento que pongas al sistema es una carga adicional al mismo. Por tanto, primero hemos tenido en mente siempre lo que he comentado ya, de la reducción de peso, de la reducción de volumen, pero también la modularidad que estoy comentando ahora. No en ningún momento se piensa en que el combatiente lleve a la vez todos los sistemas que voy a mencionar. Es cierto también que ciñiéndonos al subsistema, a los dos subsistemas que hemos mencionado, al de mando y control y comunicaciones, que ya he hablado del ordenador y de la radio, y al de eficacia de fuegos, que es la otra parte que no he mencionado, que también tiene una serie de artilugios colgados del sistema. Todos estos, sean cámaras de visión diurna, cámaras de visión nocturna, miras que permiten la proyección de los elementos del sistema en el visor del combatiente, visores que pequeños que le facilitan mezclar la información real que está viendo en el despliegue real con la información que recibe del sistema de mando y control, tipo pequeñas miras en el casco. Es decir, de ese conjunto de información que está recibiendo, el combatiente necesita primero recibir la información, enviar información hacia arriba, pero también necesita tener eficacia. Entonces, ¿qué va en el fusil? Se han acoplado una serie de miras que es necesario primero, como he mencionado, quitarlas y ponerlas. Entonces, hay una serie de raíles, el NATO Rail o las guías Picatinny, que le dan la capacidad al sistema de añadir o eliminar elementos en función de la situación y en función de la misión que se le ha encomendado. ¿Qué dispositivos se le ponen al arma? Pues se le ponen, entre otras cosas, hay cascos. En el casco diurno se le presenta la información de forma gráfica a través de lo que he dicho, un microdisplay. En el casco nocturno se acopla, perdón, no es casco nocturno, el casco es el mismo, pero el elemento de visualización en el casco durante la noche se le acoplan elementos de intensificación o cámaras térmicas que permiten darle la capacidad de vigilancia al combatiente en tiempo real en condiciones de visibilidad reducida. En el arma, en el HK-36, se incorpora un módulo electrónico con una cámara de vídeo, porque este es otro problema. La mayoría de los... una cámara de vídeo de amplio espectro, porque una de las funcionalidades es, digamos, aproximar el objetivo al combatiente, tener mayor visibilidad de hacia dónde está apuntando. Entonces, uno de los problemas que tenemos con estos módulos es que los dispositivos actuales no tienen salida para ser procesada esa información. Entonces, si bien se está trabajando, ahora mismo si compras una cámara térmica o una cámara de intensificación o simplemente una cámara de visión diurna, las salidas no son tan fácilmente integrables. Entonces, se requieren unos módulos electrónicos que permitan pasar esa información, por ejemplo, a la radio. Es una de las misiones que tiene el sistema, transmitir la información recibida de los distintos elementos del sistema al sistema de comunicaciones. Por tanto, es necesario y ha sido necesario desarrollar módulos de electrónica para procesar toda esa información que reciben los elementos. Por tanto, cámaras térmicas, visores, todo eso añade le da especial relevancia al sistema, pero también le carga. Por eso lo que he comentado de los raíles y por eso lo que he comentado de la modularidad. En el futuro, ahora mismo no, pero existe una especificación que es la del NATO Power Rail, que permite, son raíles que aparte de acoplar dispositivos, por ellos se transmite corriente eléctrica y datos. Entonces, toda la conectividad de los elementos que ahora mismo hay que realizarlo, bien sea Bluetooth o Wi-Fi o lo que sea, o bien por cable, en el futuro va a ser mucho más estable, mucho más segura, porque es como si fuera un cable, pero a través de la propia regleta que está incorporada en el fusil. Por tanto, no es fácil que un fabricante externo al propio diseñador, al propio fabricante del fusil, haga ese desarrollo. Es imprescindible que lo haga el fabricante del fusil, porque va a haber conexiones que son propias del fusil. Por tanto, los fabricantes de armas ya están trabajando en este esquema, en el de I+D, para integrar estas NATO Power Rail en el arma. Y a partir de ahí, los fabricantes de dispositivos incorporan las salidas para conectar con el NATO Power Rail, ya he dicho que son de datos y de electricidad, de potencia, con lo cual el sistema se hará mucho más ágil y flexible. Es decir, como ves, estamos trabajando en el límite de la tecnología, no hay elementos desarrollados, queremos incorporar elementos que existen en el mundo, pero que no nos permiten nada más que acoplarlos a través de desarrollos específicos, tipo módulos de electrónica en esta línea.
Aunque en buena parte creo que ya me lo ha contestado porque se me olvidaba preguntarle por el subsistema de eficacia de fuegos. ¿Este subsistema qué les permitiría hacer a los soldados que no pueden hacer ahora?
El subsistema de eficacia de fuegos es, digamos, la base, el fundamento del combatiente. Lo que queremos es que el combatiente sea más eficaz. Entonces, una de las misiones de este subsistema es darle al arma capacidades adicionales a las que trae en sí. Van a aumentar su capacidad, la capacidad ofensiva del combatiente de forma notable. Principalmente es para eso, para darle mayor capacidad ofensiva. Alguna de las funcionalidades que se le puede dotar al sistema, imaginar una cámara y que esa cámara tenga un visor, un display. Si le acoplamos eso al arma, el display lo ponemos de forma lateral, podemos disparar en desenfilada, es decir, sacar el arma sin arriesgar la cabeza. Sí, a través de disparando desde una esquina podemos estar ocultos, protegidos, y simplemente viendo con precisión en el propio display del arma hacia dónde estamos apuntando. Entonces, capacidades de este tipo, que son la conjunción de la electrónica, de las cámaras, tanto de visión diurna como de visión nocturna. Otros elementos que se le pueden acoplar son miras de apuntamiento rápido. Hoy en día existen miras que no requieren estar apuntando con la guía tradicional, sino son miras ópticas que acercan al objetivo, son miras de punto rojo, holográficas, que le dan mucha más agilidad, agilidad al combatiente a la hora de apuntar y de disparar. Por tanto, o linternas, o punteros láser, todos estos dispositivos, como he mencionado, irían en esas guías. Algunos en tándem se podrían acoplar uno detrás de otro, con lo cual podrías asociar la funcionalidad de un dispositivo al otro. Entonces, es un mundo de posibilidades que las únicas limitaciones son técnicas por los propios dispositivos que a lo mejor no tienen las salidas que queremos que tengan, o incluso de volúmenes y de pesos que hoy en día pues también van en la línea de la miniaturización y de la disminución de volúmenes y de pesos.
Como ha mencionado, estos sistemas necesitan algún tipo de alimentación, de batería para funcionar. ¿Y eso cómo lo resuelven?
También he mencionado, es verdad, que eso es uno de los puntos débiles del sistema. El sistema consume energía. Cada cámara, cada mira, cada elemento electrónico está consumiendo energía. ¿Cómo gestionamos la energía? Hay dos formas. La tradicional es que cada elemento tenga sus propias baterías. Eso tiene una complejidad enorme. Complejidad logística, complejidad de funcionamiento. Nunca sabes con precisión cuánto te va a durar la batería que tienes. Si son recargables, mal. Si no lo son, también. Problemas de medio ambiente, de residuos, cuando no estamos hablando de operaciones, estamos hablando de enseñanza, entrenamiento. Al final, hemos llegado a la conclusión de que la forma más eficaz de gestionar la energía del sistema es a través de unas baterías centralizadas. Baterías recargables con capacidad suficiente. El mundo de la energía y de las baterías está en constante evolución. Lo vemos con los coches eléctricos. Entonces, el futuro inmediato será muy distinto del futuro actual. Y no hablemos del medio y largo plazo. Pero hoy en día, pues las limitaciones que tienen estas baterías, ya pongamos dos en tándem, o ya lleve el combatiente otras dos en la mochila, con lo cual estamos aumentando el peso y con lo cual estamos aumentando los problemas, es que estos sistemas tienen limitaciones de energía. Si queremos una autonomía de 72 horas para una operación, el combatiente necesita llevar una carga de baterías recargables atrás o dotarle de algún sistema de recarga de energía, pero si está lejos del vehículo, la recarga de energía tendría que ser un panel solar flexible para que se pudiera meter en la mochila. O sea, hay muchas cosas que todavía quedan por limar en el sistema, pero acabas de dar con la clave. El nudo del sistema es la gestión de energía. Pensamos gestionar o optimizar ese consumo a través de una placa en el ordenador rugerizado ese que lleva el combatiente, que se encarga de gestionar la información también. A través de, por ejemplo, una serie de filtros que permita, en función de la operación, darle prioridad a unos elementos sobre otros, con lo cual, si vemos que alguno de los elementos, la batería, se está acabando y no tenemos autonomía suficiente, pues decir, este elemento no es prioritario. con lo cual no alimentes a este y sí alimenta a este otro que lo voy a necesitar imprescindiblemente. Entonces, sí, la gestión de la energía es crítica y es uno de los nudos gordianos del sistema.
¿En qué fase está el desarrollo de estos sistemas? ¿Cuándo podrían estar listos para que dispusieran de ellos las Fuerzas Armadas españolas?
Esto es aventurado decirlo, porque es cierto que en los desarrollos tecnológicos, y más en un caso de un I+D, siempre surgen problemas. Y sobre todo si hay que coordinar con otros sistemas, como he mencionado, que es el caso del Dragón. Entonces, si nos ceñimos a lo planificado, si nos ceñimos a lo que se ha establecido en el documento de viabilidad, en esa fase de I+D inicial, acabará esa fase de I+D este año, finales de este año, se pasarán unas pruebas operativas, ya digo que tiene que ver con el vehículo de combate, con el VCR 8x8, entonces se pasarán unas pruebas operativas y se intentará pasar cualquier modificación que se determine de pequeño calibre, porque otra de las posibilidades es que lo hayamos hecho radicalmente mal y el sistema no funcione. Espero que nunca ha sido nuestra intención, hemos hecho lo mejor posible y además estoy seguro de que no va a ocurrir. Por lo cual, después de las pruebas operativas, habrá alguna ligera modificación en el sistema que será necesario incorporar antes de pasar a producción. Digamos que es una especie de prototipado rápido que estamos haciendo antes de pasar al sistema de producción. Luego, entonces, ¿qué va a ocurrir? Final de año, I+D determinado, pequeñas modificaciones, año que viene se podría lanzar la fase de adquisición, eso es de acuerdo con el DDV inicial, si bien todo depende de la disponibilidad presupuestaria y de la priorización que haga el GEMAT del sistema. Luego, si se determina que el sistema es prioritario para las necesidades del Ministerio de Defensa y existe disponibilidad presupuestaria, se pasaría el año que viene a la fase de adquisición. Fase de adquisición que no tiene por qué ser excesivamente larga, puesto que, a pesar de que hay planificado un par de años para el desarrollo de estos sistemas, digamos que el elemento más pesado en el desarrollo ya estaría hecho, que es determinar cuáles son los sistemas principales, he dicho mando y control, comunicaciones y eficacia de fuego, complementar las modificaciones que surjan y el resto ya se están, a pesar de que la empresa no tiene dinero en el I+D para hacerlo, lo están haciendo a su cuenta y riesgo, desarrollando protecciones, conexiones a través del chaleco para dotarle de seguridad y de que el propio chaleco sea el marco por el que van los cables y que todo esto vaya suficientemente protegido. O el tema de la energía, esos son sistemas que he dicho que no se habían mencionado, pero que no requieren un desarrollo de tanto peso como los dos sistemas nucleares. Por tanto, en principio, finales de 2022 sería una fecha viable siempre que se cumplieran los dos requisitos que he dicho, que es prioridad para el Ministerio de Defensa y disponibilidad presupuestaria.
¿Se están planteando las Fuerzas Armadas incorporar también exoesqueletos? ¿Y nos puede explicar exactamente qué son los exoesqueletos?
Bueno, este es otro subsistema que ni siquiera está contemplado en el REN. No está contemplado en el REN del que ha surgido el SISCAP. Es decir, los requisitos de usuario no lo marcaban. Pero sí existe esa necesidad en el combatiente. Y, de hecho, el Ministerio de Defensa y, en concreto, el Ejército de Tierra está estudiando cosas, elementos adicionales que faciliten la carga de equipos por parte del combatiente. Ya he dicho que otro de los problemas, aparte de la energía, es la carga del combatiente. Si le cargamos de elementos, de baterías, de sus sistemas, y que tenga que llevar en la mochila, aparte de su propia carga que ya lleva para sobrevivir, pues estamos dificultando su tarea en lugar de ayudándole. Por tanto, los exoesqueletos, como otros elementos de apoyo, pueden ser una solución. Pero bien digo, en el SISCAP no hay ningún planteamiento actualmente en el corto plazo de integración de exoesqueletos, no hasta que haya un requisito de usuario que lo marque. Entiendo que estoy seguro que se está trabajando en un nuevo documento de requisitos para utilizar los últimos desarrollos, las últimas capacidades tecnológicas de este tipo de sistemas. Su integración en un sistema tipo SISCAP dependerá de la madurez tecnológica de estos desarrollos, porque esa es otra. Actualmente, los exoesqueletos se están empezando a desarrollar, se están usando en el campo médico para rehabilitar, para ayudar a personas con movilidad reducida. Pero el campo en un entorno fiable, seguro, como es una habitación o un edificio, las cosas se hacen con mayor facilidad. Pensemos en ese mismo tipo de exoesqueleto, en un entorno, en el teatro de operaciones, en un despliegue. Surgen miles de problemas. Entonces, ahora mismo, yo no veo la tecnología. No quiero decir, porque la tecnología está en una rama de evolución, en una curva, está en la rama exponencial de la curva. Por tanto, digo ahora mismo, pero igual dentro de 2 años están perfectamente disponibles. Otro problema adicional de este tipo de elementos que ayudan a transportar carga y a darle más potencia al combatiente es que requieren otra alimentación adicional. Entonces, si ya teníamos problemas de alimentación de energía e introducimos un nuevo sistema, pues estamos intentando aumentar una funcionalidad, pero requerimos otra, como es la de la energía. Dentro del proyecto Fuerza 35 se prevé el empleo extendido de ayudas a la movilidad del combatiente, que permite no solo reducir la carga física del mismo, sino también su carga cognitiva, gracias al uso de sensores conectados con los sistemas de información. Luego, en el futuro, yo pienso, y esta es una visión personal, que de la conjunción de robótica, nanotecnología, biotecnología e inteligencia artificial podrá resultar o aparecer nuevos desarrollos que ahora mismo parecen de ciencia ficción. El exoesqueleto, a tu pregunta inicial, es una ayuda. Es una máquina móvil, consistente principalmente en un armazón. Y es un armazón como el que pueden tener los insectos en la parte exterior, es decir, un exoesqueleto, una parte externa. ¿Qué lleva acoplado este exoesqueleto? Pues un sistema de motores eléctricos y actuadores tipo hidráulico que le proporciona parte de la energía requerida para este movimiento. El conjunto ayuda a moverse al portador y a realizar cierto tipo de actividades como cargar peso. Pero como he dicho, primero para poner en contexto, es una ayuda, requiere energía, hoy en día tecnológicamente no está al 100% desarrollado, por tanto, para introducir esto en un despliegue de operaciones, no lo veo. Hay otra forma, no lo veo ahora. Hay otra forma que también se está estudiando, que son robots de seguimiento, que tipo mulas, que donde el combatiente pudiera depositar la mochila y el propio robot siguiera a los soldados. Es otra opción. Cualquiera de ellas tiene los mismos problemas. Tiene problemas de movilidad, porque, claro, no te estás moviendo por una carretera, te estás moviendo por el campo. Tienen problemas de movilidad, tiene problemas de energía. Se está trabajando, la mayor parte de los países están trabajando en desarrollar soluciones en esta línea.
Hay otros ejércitos que están desarrollando esto de los exoesqueletos. ¿En qué países?
Muchos países están realizando esfuerzos en esta línea. Estados Unidos, Rusia, Francia, China, la Unión Europea en general. El avance es lento. Es lento por lo que estoy comentando. Estamos en un campo difícil. Es un despliegue. Estás desplegando fuerzas en el campo. No es sencillo. Pero dentro del terreno médico, pues ya hay desarrollos que son perfectamente utilizables. Otro problema es el de la energía. Pero, por ejemplo, Estados Unidos ha desarrollado, creo recordar que era Lockheed Martin, ha diseñado un exoesqueleto que permite al usuario llevar cargas pesadas con una gran reducción de esfuerzo, el cual es aplicable a soldados que se distancian, por ejemplo, de las líneas de suministros y de las bases, es decir, aplicable al transporte de carga del combatiente, cuando va de un sitio a otro. Si bien es verdad que es fácilmente aplicable al transporte de carga, como son sistemas muy flexibles y muy adaptables, se podría aplicar a cualquier otra cosa. En este caso, el exoesqueleto se llama Fortis, le han dado este nombre, y según un estudio del Laboratorio de Ciencias Neuromecánicas de la Universidad de Michigan, puede asistir al combatiente a llevar hasta 20 kilos de carga sobre ellos con un desgaste corporal mucho menor que el que tendrían sin él. Cuenta con un dispositivo de liberación de estrés en la rodilla que fue diseñado para dar impulso a las piernas a la hora de cargar objetos pesados. La idea del ejército estadounidense es facilitar el movimiento de sus soldados, igual que el de todos los ejércitos, disminuir la carga que tienen que llevar encima para darle mayor flexibilidad en sus propios movimientos, más capacidad de defensa, más capacidad de ataque, lo que ya hemos mencionado. Rusia también ha desarrollado una armadura robótica, o está desarrollando, que se llama Ravnik. Está compuesta por diferentes subsistemas. Aparecen en ella materiales que emulan la piel de los camaleones y permiten un camuflaje inteligente, un casco que ayuda a la labor del soldado ofreciéndole información extra para apuntar al enemigo o comunicándose con sus compañeros. Cualquier exoesqueleto va a reducir la fatiga y va a ofrecer más fuerza, rapidez y precisión, siempre que lo que he mencionado, que los inconvenientes no sean superiores a las ventajas.
Entonces, en cuanto a su utilidad o lo que aportaría al combate, fundamentalmente es facilitar la movilidad.
Principalmente, caminar largas distancias con menos fatiga. Capacidad de portar no solo armamento más pesado, sino también chalecos antibalas más densos y más pesados. Al final, darle mayor capacidad de defensa y darle mayor potencia al propio combatiente. Una vez que esto esté disponible, la brecha tecnológica con la infantería convencional es clara. En el futuro inmediato, sea esto, o sea, incluso vayamos más allá, ¿por qué no autómatas? ¿Por qué no combatientes? El futuro no lo conocemos. No podemos estar seguros de... La tecnología evoluciona en la línea de vehículos autónomos, no tripulados. ¿Por qué no algún día los combatientes sean robots gestionados por un sistema de mando y control global? Estoy simplemente pensando en voz alta. La realidad es que el futuro es desconocido, pero por otro lado es apasionante porque la tecnología está evolucionando a unas marchas realmente impresionantes.
¿En España hay ya proyectos relacionados con exoesqueletos en marcha?
He mencionado dentro del proyecto Fuerza 35 se prevé este empleo extendido de elementos de apoyo a la movilidad del combatiente. El futuro y el presente están conectados, pero ahora mismo la realidad es que los proyectos están muy limitados. Se limitan al campo médico, al campo de la rehabilitación. Entonces, existen varios proyectos dentro del Ministerio de Defensa. Voy a mencionar algunos. La Universidad de Granada y el MADOC están colaborando en el desarrollo de un exoesqueleto pasivo. Se llama Exobot, a través del cual se pretende obtener un prototipo adaptado a la bota del combatiente que le asista en la marcha y el transporte de carga. Hay una pyme en el País Vasco que se llama Gogoa, que ha desarrollado un exoesqueleto robótico activo de tren inferior para su uso en el ámbito clínico, lo que ya he mencionado. Está dirigido a personas con problemas de movilidad. También han desarrollado sistemas pasivos para el tren superior del individuo que se encuentran en aplicación en la industria de automoción. Se trata de optimizar los movimientos, darle protección al operario y solamente permitirle no articular todos los movimientos posibles, pero limitando algunas de las articulaciones se pueden potenciar ciertos giros, ciertas actuaciones. Hay otra empresa que se llama TechNaid, que realiza desarrollo de sistemas activos aplicados al ámbito sanitario, con aplicaciones a la movilidad y a la rehabilitación. Todos estos campos del ámbito sanitario requerirían un esfuerzo adicional de desarrollo de I+D, si queremos pasarlo al campo táctico, porque no están específicamente diseñados para eso. Pero es una base tecnológica que igual en algún momento sirve como germen de un futuro sistema de combatiente o de exoesqueleto para el combatiente. Marcy Bionics es otra pyme que nació como una spin-off del CSIC. Está realizando desarrollos de exoesqueletos pediátricos de aplicación también para niños con problemas de movilidad. La Universidad San Pablo CEU tiene un grupo de ingeniería biomédica que ha desarrollado sensores de detección de movimiento con aplicación a exoesqueletos. O sea, sí, España está trabajando, pero el desarrollo es incipiente. Hay que trabajar todavía bastante. Pero el resto de los países tampoco es que estén mucho mejor que nosotros. Posiblemente Estados Unidos esté un poco más avanzado, pero claro, la inversión no es comparable.
sobre inversiones, todos estos sistemas supondrán una inversión no despreciable, ¿no?, para las Fuerzas Armadas.
La verdad es que no disponemos de una estimación en cálculo al respecto, pero los desarrollos tecnológicos del tipo de los que estamos hablando suponen importantes inversiones de investigación y desarrollo para las empresas que los realizan y para los gobiernos que las financian, con lo que estos desarrollos no son baratos. Sin embargo, la vida de nuestros soldados es un bien muy preciado, por tanto, para nuestra sociedad y para, en concreto, para nuestro ministerio. Por tanto, cualquier elemento que disminuya los riesgos y que aumente la eficacia del combatiente siempre va a ser visto de forma positiva por este ministerio.
Coronel Moisés Serrano, del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos del Ejército de Tierra y jefe del programa del sistema de combatiente a pie, destinado en la Dirección General de Armamento y Material de en la Subdirección de Gestión de Programas. Gracias por sus aclaraciones y buenos días.
Buenos días y muchas gracias a vosotros.